queremos especialmente dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Y está con nosotros en esta mañana la hermana de nuestro hermano Fernando, Andrea, ¿verdad? Alejandra. Andrea es la hija, ¿verdad? Ok, se me confundió, perdón. Alejandra y Andrea y Alejandro, ¿verdad? Muy bien. Qué gusto tenerles con nosotros el día de hoy. Los demás están aquí de casa prácticamente, ¿verdad? Está con nosotros la mamá del hermano Héctor de nuevo y gracias le damos por su visita, hermana. No sé si es visita ya o no. Ella vive en Shela, pero ya es como la décima visita o más creo que ha tenido. Entonces, un gusto tenerle, hermana. Dios le bendiga. Muy bien. Voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Juan capítulo 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 16. Estamos continuando en esta mañana un poco con el tema de la oración. La semana pasada estuvimos viendo cosas que impiden nuestras oraciones, cosas en nuestras vidas que pueden estorbar nuestras oraciones. Y estamos llevando estos temas porque hemos comenzado en este mes de junio un proyecto llamado Muros de Jericó para la colonia Lourdes, en lo cual estamos orando, caminando, orando por las casas, por las personas, que Dios puede tocar sus vidas, tocar sus corazones y bajar los obstáculos que tienen en sus vidas para conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y yo sé que en esta colonia hay varias personas que ya conocen a Cristo, asisten a otras iglesias evangélicas, pero hay muchos todavía que no han llegado a entender su necesidad y ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo, y por esas personas específicamente estamos orando. Entonces, si vamos a orar, hermanos, yo comencé a pensar y yo dije, pues necesitamos asegurarnos de que estamos orando bien, que no estamos orando nada más a nuestro modo de orar. Entonces, lo que quiero hacer en esta mañana es examinar el tema, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Famoso pastor y escritor desde hace muchos años, uno conocido por la oración, dijo lo siguiente: lo que un hombre es sobre sus rodillas ante Dios, eso es y nada más. Lo que un hombre es sobre sus rodillas ante Dios, eso es y nada más. Nosotros, hermanos, cuando estamos delante de Dios, derramando nuestro corazón ante Él, eso es lo que realmente somos. Y hay personas que piensan que pueden llegar a Dios con unas grandes palabras, diciendo: Señor, Dios mío, y el gran santo de los cielos. Y todo eso no es malo en sí. Pero no podemos fingir, hermanos, tener una relación con Él o tener una buena relación con Él cuando realmente no es así. Y Dios conoce quiénes somos. Otra persona ha dicho que la oración no cambia a Dios, pero cambia a quien está orando. Y muchos llegan ante Dios pensando que al orar suficiente, como leímos en Lucas 18 de la mujer que llegó y estaba rogándole al juez injusto, perdón, que por insistir con Dios conseguimos lo que queremos, si es bueno o malo. Y no es así, hermanos. Nosotros, el propósito de la oración no es llegar ante Dios e insistir, insistir, e insistir hasta que Él nos dé lo que queremos, sino es de afinar nuestro corazón al corazón de Dios para que lo que estemos pidiendo sea lo que Él quiere para nosotros, que la oración cambie a nosotros mismos. La oración, hermanos, es una parte importante de la vida de cada creyente. Debe ser una parte central. Y sin embargo, hay muchos que no saben cómo orar bíblicamente. Hay muchas veces que oro, mejor oigo, que oigo a personas cuando están orando y a veces utilizan frases que no son bíblicos. No es en sí quizá mal porque entendemos la intención de la persona, pero hay cosas que decimos a veces en oración que no tienen mucho significado. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, había un hermano que siempre cuando oraba decía, queremos orar por cada uno por nombre, pero nunca mencionó ningún nombre. Si va a orar por nombre, ore por nombre, ¿verdad? y para mí de niño eso no tenía significado. Y va a orar por nombre. Luego yo estaba escuchando para oír mi nombre y nunca oí mi nombre, ¿verdad? Ni el nombre de ninguna otra persona en la iglesia. Y para poder orar correctamente, hermanos, necesitamos entender lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Entonces lo que queremos hacer en esta mañana es examinar la Biblia. Examinar lo que Dios dice en su palabra con relación a la oración. Pero antes vamos al Señor en oración para que Él bendiga este mensaje. Señor, llegamos ante Ti en esta mañana y dándote gracias, Señor, en primer lugar por todo lo que Tú haces en nuestras vidas y sobre todo por Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos pedirte en este momento que Tú tomes las palabras mías, que Tú hables a través de mí para poder compartir, Señor, con mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos y amigas, que podemos, Señor, escuchar lo que Tu palabra tiene que decirnos de este tema de la oración, para que podamos orar correctamente, orar bíblicamente, Señor, y no solamente de nuestra forma o a nuestra manera, sino de la forma y la manera que Tú quieres y esperas de nosotros. Gracias, Señor, bendice estos momentos. Y, Señor, como siempre, si hay una persona aquí, sea niño o adulto, que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador personal, que Tú puedes obrar en sus corazones y que puede darles un abrir de ojos espirituales para que vean su necesidad y vean a nuestro Señor Jesucristo la única solución a su pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo orar. En primer lugar, aquí en Juan 16, versículo 24, encontramos que debemos orar en el nombre del Hijo, en el nombre del Señor Jesucristo. En Juan 16, 24, el Señor está hablando y dice, hasta ahora nada habéis pedido. ¿Y qué dice? En mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La primera cosa que necesitamos entender, hermanos, es que debemos orar en el nombre de Jesús. A veces yo he oído a personas decir, al terminar su oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Suena bien, porque estamos orando en el nombre de la Trinidad. Pero la Biblia nunca nos dice orar en el nombre de la Trinidad, sí nos dice orar en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que a veces, hermanos, traemos cosas de religiones en las cuales hemos estado antes. Muchos de los católicos oran de esa forma y terminan sus oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña a orar en el nombre de Jesús. Y eso nos lleva al siguiente punto, que no es solamente el nombre de Jesús como una vara mágica para conseguir lo que queremos. Cuando el Señor Jesucristo dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, está hablando de pedir en su nombre, en el nombre de Jesús, pero con un propósito, y ese propósito es de que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, cuando oramos en el nombre de Jesús. Vayamos a Primera de Juan, ahora la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que significa orar en el nombre de Jesús no es solamente utilizar esa frase, en el nombre de Jesús. No hay nada malo en esa frase, pero lo que significa al utilizar esa frase es más allá de solamente esas pocas palabras. Es metiendo en nuestra oración toda la voluntad del Hijo de Dios y de Dios Padre. Lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere en esta situación, lo que Dios quiere conforme a su voluntad. Y eso es lo que significa orar en el nombre del Señor Jesús, cuando estamos orando de acuerdo a su voluntad. Ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Este es el pasaje que utilizamos la semana pasada. Y eso es conocido como la oración modelo de Jesús. Y eso nos lleva al tercer punto, es a quién orar. Muchas veces yo he oído también a cristianos orar y en sus oraciones se dirigen al Espíritu Santo. Espíritu Santo haga esto. O Jesús haga esto. Pero conforme a lo que la Biblia enseña, hermanos, nuestras oraciones son dirigidos a una sola persona y eso es Dios Padre. La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, cuando Él decía esto, no está diciendo que debemos repetir esta oración como muchos lo hacen en el Padre nuestro. Tampoco es pecado orar utilizando el Padre nuestro. Lo que es, hermanos, es un modelo de que los elementos contenidos en estos versículos que Jesús estaba compartiendo sean los elementos por los cuales nosotros oramos. Por la voluntad de Dios aquí en la tierra como está en el cielo. Por nuestro pan diario, para que nuestras ofensas sean perdonados como nosotros también hemos perdonado a otros, etcétera. La cosa es que Cristo mismo dice que debemos dirigir nuestras oraciones a una sola persona y eso es Dios Padre. Miremos también en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17 encontramos la oración intercesora de Cristo mismo por sus discípulos. Y vamos a nada más ver varios versículos aquí y cómo Jesús, el Hijo de Dios, oraba. Dice en versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. No dijo el Espíritu Santo, dijo Padre. Versículo 5, ahora pues, Padre. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Él está hablando con su Padre Celestial. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Versículo 25, Padre justo. Cada vez que Jesús está en oración, Él está dirigiéndose al Padre. Y Dios quiere que nosotros también le hablamos directamente. En Gálatas capítulo 4 también encontramos este principio. Gálatas capítulo 4. Versículo 6. Pablo aquí está escribiendo a las iglesias de Galacia y está hablando en cuanto a cómo podemos acercarnos a Dios. Y dice, versículo 6, Gálatas 4, 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esa frase, Abba Padre, es una frase de cariño. Es como decir papi. Es como decir, padre mío, es como decir, papá, querido. Es una frase de cariño, de poder acercarnos, como dice Hebreos 4, con confianza, de acercarnos confiadamente a la, al trono de la gracia. Ahora, hay un punto importante aquí que tenemos que entender. Y ya que estamos dirigiendo nuestras oraciones al Padre, tenemos que entender que si no es su Padre, no es oración en realidad. Uno puede estar orando a Dios Padre, pero el propósito por lo cual nos dirigimos al Padre es porque Él es nuestro Padre. Pero solamente hay dos familias espirituales en este mundo. Y todos, sin excepción alguno, excepto el Señor Jesucristo. Entonces sí hay uno, ¿verdad? Con solo una excepción, el Señor Jesucristo, todo ser humano nació dentro de esta primera familia. Y eso es la familia de Satanás. Vaya conmigo, no está aquí en el PowerPoint, pero vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 8, versículo 44. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Ah! ¿Qué? Sí. Jesucristo está hablando y dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. En la Biblia usted solo va a encontrar que la Biblia habla de dos familias espirituales. Uno es la familia de Satanás, en lo cual cada ser humano nace, porque nacimos separados de Dios. Eso suena mal. Nadie quiere ser parte de la familia de Satanás. O algunos sí, ¿no? Nadie quiere ser parte de la familia de Satanás. De hecho, la mayor parte del mundo no sabe, no entienden que son parte de la familia de Satanás, espiritualmente hablando. Pero la Biblia solo habla de dos familias. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 3. Versículo, 1 de Juan 3, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan, y aquí lista los dos tipos de hijos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, hay dos familias. Uno es la familia de Satanás, en lo cual nacimos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero luego, regresando al Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo pasamos de ser parte de la familia de Satanás a ser parte de la familia de Dios? Por creer, por recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Y luego entonces podemos dirigirnos a nuestro Padre, ¿verdad? Porque antes, Él no es nuestro Padre. Es Padre de todos los hijos de Dios, todos los salvos, pero no Padre de todo ser humano. Y hay muchos que tampoco entienden eso. Número 4. Entonces debemos dirigir nuestras oraciones al Padre. Otra forma en que debemos orar es con todo pecado conocido, confesado. Vamos a Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15, esta es la historia del hijo pródigo. Un padre tenía dos hijos, uno que aparentemente era muy joven, muy egoísta, quería vivir su vida, pidió su herencia, se fue lejos, lo malgastó, estaba dando alimento a los cerdos y luego dijo, mire, los siervos en la casa de mi padre tienen mejor vida que la que tengo yo. Entonces él decidió regresar a su padre. Versículo 21 dice, el hijo le dijo, ahora es el hijo hablando a su padre, dice, el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es de reconocer que hemos pecado contra nuestro Padre Celestial. Es de venir y decir, padre, he pecado contra ti, y yo necesito perdón. Vaya al capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Lo primero que quiso era el perdón de Dios. Mire lo que dice en Proverbios 28. En Proverbios 28. La confesión de pecado, hermanos, es muy importante en nuestra vida en cuanto a nuestras oraciones. Si no tenemos el pecado confesado, Dios no va a escucharnos. Proverbios 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros creemos que la Biblia enseña que cada creyente llega a ser un sacerdote ante Dios. No hay necesidad de ir con otro hombre para confesar nuestro pecado, para que ellos nos perdonen nuestros pecados. De hecho, ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede perdonar el pecado. Nuestros semejantes pueden perdonar una ofensa. Pero el pecado en sí, como dijo el salmista en Salmo 51, todo pecado es contra Dios. Contra ti y contra ti solamente he pecado. En 1 Juan 1:9, conocemos bien este versículo, es el salvavidas del creyente, ¿verdad? Cuando un creyente ya es hijo de Dios, ha nacido en la familia de Dios, pero pecamos de vez en cuando. Cometemos errores, ofendemos a Dios y tenemos que gritar, ¿qué? ¡Auxilio! Y la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Él es fiel, hermanos. ¿Pero qué? Sí confesamos. Por eso si hay pecado conocido en nuestra vida, debemos confesarlo. A veces pecamos sin saberlo. A veces ofendemos a alguien sin saber que hemos ofendido a la persona. Y yo no sé que he ofendido a alguien, yo no puedo confesar mi pecado. Yo puedo, como mencionamos el domingo pasado, en términos generales decir, Señor, perdóname mis pecados, ¿verdad? Pero Dios quiere que confesemos nuestros pecados específicamente, y si yo sé que he ofendido a alguien, debo pedir al Señor, Señor, perdóname por haber ofendido a fulano. Y como enseña en Mateo 5, debo ir y arreglarlo primero con esa persona y luego venir y pedir perdón a Dios. Y así puedo tener ese asunto arreglado. Entonces todo pecado conocido debe ser confesado. Vamos a Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 encontramos otro asunto que aquí va juntando las piezas. La Trinidad de Dios, hermanos, está involucrado en nuestras oraciones. Oramos al Padre en el nombre del Hijo, pero en Efesios 6, versículo 18, Efesios 6, versículo 18, la Biblia dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra forma en que oramos es en el Espíritu. ¿Qué significa eso? En el Espíritu. Estamos no orando al Espíritu porque estamos orando al Padre. No estamos orando en el nombre del Espíritu porque estamos orando en el nombre de Jesús. Pero sí estamos orando en el Espíritu. Y eso quiere decir que en este momento estamos controlados, sumisos a Dios en todo aspecto. Aquí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vaya también conmigo a Judas. Antes de Apocalipsis está el pequeño libro de Judas, y no es Judas Iscariote, es otro Judas. Judas, versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dios quiere que oremos en el Espíritu Santo, y eso quiere decir, hermanos, sencillamente, con sumisión en la voluntad y el poder del Espíritu Santo. Que yo me he rendido 100% a Él, diciendo, Señor, yo quiero que Tú controles mi vida. Yo quiero que Tú estés en control y que Tú conformas mi voluntad a la voluntad Tuya. Vamos a Santiago capítulo 4. Y aquí tenemos varias características que deben ser parte de nuestras oraciones. Santiago 4, versículo 6. Debemos orar, hermanos, en humildad. En humildad. Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Da gracia a quiénes? Los humildes, ¿verdad? No da gracia a los que vienen, Señor, aquí estoy, debes escucharme. No. El orgullo es algo que Dios odia. De hecho, es el pecado original en el cielo. Cuando Satanás fue lanzado del cielo, Lucifer fue lanzado y llegó a ser conocido como Satanás, su pecado fue el orgullo. Y Dios odia el orgullo. Versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Debemos humillarnos, hermanos. Debemos venir ante Él con un espíritu contrito, con un espíritu humillado, con una actitud de reverencia. Debemos también venir con sinceridad y honestidad. En Salmo 145, Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, ¿qué dice? De veras. Que vienen con sinceridad, honestos delante de Él. Si quiere ver cómo es orar al Señor con honestidad, lee los salmos. Los salmistas, tanto David como Asaf y otros, ellos, pero especialmente David, cuando él escribía esos himnos, esos cantos que conocemos como los salmos, eran como oraciones y él abría su corazón al Señor. Él se quejaba con Dios, él alababa a Dios, él contaba cuando estaba deprimido, contaba cuando estaba alegre, contaba cuando estaba enfermo. Él era abierto y honesto con Dios, no faltando respeto. No faltando respeto a Dios, pero siempre con un corazón abierto y honesto y sincero delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras oraciones. Como ya mencionamos antes, también en Hebreos capítulo 4 debemos venir ante Dios con confianza. Ahora, si uno anda presumido y anda con una vida llena de pecado y con una actitud de jactancia, quizás no debe venir tan confiadamente ante Dios. Debe venir más bien con temor y temblor. Pero cuando estas otras cosas que hemos mencionado, de orar al Padre, orar en el nombre de Jesús, orar con el pecado confesado, orar con sinceridad, orar en el Espíritu, todas esas cosas, cuando venimos ante Dios, hermanos, Dios dice aquí en Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos llegar ante Dios confiadamente. Miren, mis hijos, es igual como los hijos, claro, porque somos hijos de Dios, ¿no? Los que hemos aceptado a Cristo, somos hijos de Dios. Y es igual como un padre con sus hijos. Si la relación entre los hijos y el padre está bien, no hay ningún problema. Viene, lo abraza, le da un besito, se siente en el regazo del padre, si la barriga lo permite, ¿verdad? y ahí están, confiadamente. Pero si andan mal, si han ofendido, si han hecho algo que no deben hacer, ¿qué tan confiadamente acercan a papi? Si quieren ver a papi, van al cuarto, cierran la puerta, papi toca la puerta que quiere. No queremos ver al papi. Y es igual con nuestro Señor. Cuando nosotros andamos bien con Dios, no es gran cosa acercarnos a Dios en oración y decir, Señor, qué bueno es hablar contigo y qué bendición fue leer tu palabra hoy. Gracias por las bendiciones que tú me has dado. También tengo estas peticiones delante de ti y estamos bien. Pero ¿qué tal si hay pecado en nuestra vida? Hasta no hablamos ya con Dios. Nos alejamos de Él. Ya no, ni queremos abrir la Biblia. Y de hecho hay muchos cristianos que dicen, yo leo mi Biblia, pero me cuesta orar. ¿Qué le cuesta a vos? O muchos se engañan a sí mismos y dicen, yo leo la Biblia, me cuesta leer la palabra de Dios. O solo quieres hablar y hablar y hablar y hablar y no escuchar lo que Dios quiere decir. Porque eso es lo que es la lectura bíblica y la oración, es la intercomunicación entre nosotros y Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le hablamos en oración. Debemos hablar a Dios en oración, permaneciendo en su palabra. Hablando de la palabra, vamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. ¿Sabe por qué algunos cristianos no reciben contestación de sus oraciones? No están en la palabra. Es que yo oro todo. Debes orar por hoy. Es que mis pecados están confesados. También debe estar confesado. Es que yo suelo orar en nombre del Padre. También debe orar al Padre. Al Padre. Estoy orando en el nombre de Jesús. Qué bueno, debe orar en nombre. Estoy orando en el Espíritu. Qué bueno, debe orar en el Espíritu. Estoy orando así, abiertamente, sinceramente. Todo eso es bueno. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Qué dice Dios? Este es Cristo hablando. Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, ¿qué tal si lo ponemos al inverso? Si no permanecéis en mí y mis palabras no permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y nunca os será hecho. Suena mal eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos pasan todo el tiempo orando, pero no están en la palabra de Dios y no tienen contestación de su oración? O a lo mejor sí tienen contestación, pero Dios está diciendo, no. Como mis hijas se me acercan, papi, no. No sé qué quieren, pero ya sé que quieren algo, ¿verdad? No, no. Y yo lo hago en broma, ¿verdad? Pero cuando nosotros no estamos orando bíblicamente, permaneciendo en la palabra de Dios, es como Dios está diciendo, no, no. porque no estamos haciéndolo bien. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Debemos orar en fe. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Tenemos que orar creyendo, como vimos varios versículos la semana pasada en cuanto a eso. Vamos también a Santiago capítulo 1. Aquí a unas páginas, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Como la viejita que quería remover el cerro. ¿Se acuerda de eso de la semana pasada? Ah, yo sabía que no me iba a contestar. Muchas veces oramos así, oramos por alguien y dice, ah, yo sabía que no iba a aceptar. Yo sabía que no iba a hacer eso. No creemos, hermanos. Y Dios dice que debemos tener fe, debemos creer que Él va a contestar la oración. Otro punto es que debemos orar específicamente. Y hoy en la noche vamos a hablar un poco más de esto, porque queremos relacionar esto con nuestro proyecto Muros de Jericó. Hoy en la noche. Pero debemos orar específicamente. Muchas veces, hermanos, nuestras oraciones son muy generales. Señor, bendíceme. Dice, te estoy bendiciendo. Estás respirando, ¿no? Tienes comida, ¿no? No estás muriendo, ¿no? Él nos ha bendecido de muchas formas. Pero muchas veces no queremos reconocer y orar específicamente por cosas. Filipenses capítulo 4, versículo 6. A ver si el hermano Roberto puede decir. ¿Verdad? Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios quiere que nosotros pongamos delante de Él nuestras peticiones específicas. Las cosas específicas que queremos. Yo les conté. No sé si fue la semana pasada o cuándo, pero yo les conté una vez. De cuando recién había llegado de la universidad, yo comencé a orar por un carrito azul. Y cuando yo vi ese carro, yo dije, ese es el carro por el cual he estado orando. Estaba en un predio, era uno un poquito viejito, pero todavía en buenas condiciones, y era el color, mire, el color de esta silla. Y yo dije, ese es mi carro. Y de hecho, conseguí ese carro. Porque yo había orado por un carrito, camioneta, azul, real. No sé qué color es eso, pero ese azul, va. Eso, azul pavo, azul real, azul, pues, ese es azul, ese es el color. Cuando yo comencé a buscar para reponer la Trooper Café que tenía, comencé a orar. Y yo decía, Señor, yo acepto cualquier cosa que tú provees, ¿verdad? Pero me gustaría uno verde, 4x4, cuero, asientos de cuero, quemacoco, no sé para qué, nunca lo abro, pero lo tengo. Y una parrilla. Eso eran prácticamente aros de aluminio. Eso eran las 6 cosas específicas por lo cual oré. ¿Sabe qué tipo de carro tengo? Uno verde, con quemacoco, con parrilla, 4x4. Sí, ya se me olvidó por qué pedí. ¿Verdad? Y aún a veces, hermanos, oramos específicamente por cosas y luego se nos olvida. Y pasa el tiempo y Dios contesta, y cuando contesta es exactamente lo que oramos hace tiempo, aunque habíamos olvidado por qué oramos.
Pero Dios quiere que oremos específicamente. Y
siempre regresando al otro punto, ¿verdad? Para Él. De que oremos por personas, por nombre. No solamente diciendo por nombre, sino por nombre. ¿Verdad? Dios quiere que oremos específicamente. Yo conozco a personas por las cuales están un poco enfermas, pero ya son grandes de edad. Y yo no he orado por su sanidad, yo he orado por la voluntad de Dios. ¿Sí? Ellos ya han vivido muchos años en esta tierra, son hijos de Dios, tienen buen testimonio, han servido mucho al Señor, están cansados de este mundo y ya se miran al cielo. ¿Por qué voy a orar yo? Yo oro por la voluntad de Dios en sus vidas. Yo he orado en mi vida hasta por algunas personas para que de una vez mueran y vayan a Dios. Suena horrible, ¿verdad? Para muchos sí, pero no debe, hermanos. Debe ser algo que oramos que, creyendo de que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios.
Y debemos orar específicamente. Debemos orar específicamente por los perdidos. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pablo, él fue llamado por Dios para ser misionero a los gentiles. Él trabajó la mayor parte de su vida yendo hacia los lugares donde había muchos gentiles, ministrando con gentiles, los que no eran judíos. Pero miren lo que él dice en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él ministraba con los gentiles, pero él dijo, yo quiero que Israel sea salvo. Yo quiero que mis compatriotas sean salvos. Yo creo que ellos lleguen a conocer a Cristo. Dios no me ha permitido tener un ministerio directamente con Israel, aunque trabajó con prosélitos y con personas israelitas en otros lados, pero su ministerio principal era con gentiles. Pero su carga, su oración era específicamente para salvación para su pueblo. Y hay varios ejemplos de cómo también ellos oraban específicamente, y no vamos a tomar el tiempo para buscar versículos para apoyar eso, aunque los puede encontrar en la Biblia. Pablo oraba por los creyentes en Roma, Éfeso, Filipos, Colosa y Tesalónica, específicamente por ellos. Él también oró por personas específicas, Onesífero y Filemón. También Filemón oró por Pablo. Oración específica, no solamente Señor bendice a todos mis hermanos y hermanas. Solo piense, no contesta. ¿Cuándo fue, aparte del pastor y su familia, porque de repente sí, pero aparte del pastor y su familia, cuándo fue la última vez que nombró por nombre a personas de esta congregación? No contesta, en voz alta, solo piénselo. Dios quiere que estemos orando específicamente, hermanos, por cada una de las necesidades que hay. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, y sobre todo, hermanos, en nuestras oraciones debemos estar orando para la gloria de Dios. Juan 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Con qué propósito? ¿Para que te sientes bien? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pedimos, hermanos, debe ser para la gloria de Dios. Debe ser para que Dios sea glorificado en el asunto, en las vidas de las personas, en todo lo que estamos orando. Debe ser para la gloria de Dios. Y la clave, como ya hemos mencionado, de la oración bíblica es de orar con fe, no dudando. Vaya conmigo a dos versículos más para terminar. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Este es el tiempo en el cual los discípulos han sido enviados, se encuentran a un muchacho que es lunático y trataron de sanarlo, pero no podían. Su padre lo trae a Jesús, Jesús saca el demonio de él y ellos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Mire, hermano, siempre hay un balance en las Escrituras. Una vez Jesús sanó a unos y dijo, conforme a su fe, sea ellos. Entonces estaba dependiendo de la fe de los que iban a ser sanados. Pero aquí los discípulos regresan y quieren saber por qué uno no pudo ser sanado espiritualmente, el demonio sacado. Y él no culpó al que tenía el demonio, porque no tenía suficiente fe, él culpó a sus discípulos. Nunca se oye a algún predicador decir, oh, perdón, no fuiste sanado porque yo tengo poca fe. Siempre culpa al otro, ¿verdad? No fui yo. ¿Pero qué dice aquí? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por vuestra poca fe. Dios quiere, hermanos, que tengamos fe. Vaya conmigo de nuevo a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que quiero que tú perseveres, que tú sigues hasta el fin con esa fe, con esa creencia de que lo que hemos hablado, lo que hemos proclamado es real y que se va a cumplir. Necesitamos ese tipo de fe cuando oramos. Hay una necesidad de estar orando bíblicamente, hermanos, a Dios, para que Él puede obrar y contestar según su voluntad. Si no oramos bíblicamente, ¿será que Dios nos oye? Yo no estoy diciendo que si en algún momento se le olvide decir en el nombre de Jesús, que Dios no te va a escuchar. Porque no, otra vez, no son las palabras mágicas, es la idea de orar según su voluntad. Hermanos, muchas veces nosotros tratamos la oración muy ligeramente, lo tratamos como si es algo no tan importante. Es importante, sabemos, pero lo tratamos como si no es tan importante. Y para Dios es muy importante. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner estas cosas en práctica en nuestras vidas. En nuestro proyecto, Los Muros de Jericó, orando por nuestros vecinos y amigos, debemos orar bíblicamente. Debemos orar de tal forma, hermanos, que Dios nos escucha. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones de Él, dice 1 de Juan 5. Y si estamos orando para Él y no para nosotros, ¿sabe qué? Dios va a proveer. Dios se proveerá. Y Dios va a cumplir cuando oramos bíblicamente. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. En esta mañana hemos orado de principios bíblicos, puntos bíblicos de cómo orar. Y yo sé que muchos de ustedes tomaron decisiones la semana pasada en cuanto a la oración, pero quizá Dios le ha hablado en esta mañana acerca de algo que necesita cambiar en su vida de oración. Me gustaría orar por usted. Ahí donde esté, levante su mano, indicando que usted quiere oración, yo voy a orar por usted.
Bragging, amén. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varias personas. Dios le bendiga. Amén. Amén. Como siempre queremos dar también una oportunidad. Que si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, que usted puede salir de este lugar 100% seguro de que irá al cielo si algo le pasaría en la tarde. ¿Tiene usted la certeza de la salvación? ¿Ha llegado a conocer a Cristo Jesús personalmente y al Dios Padre por medio del sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz? Si usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador bíblicamente, usted dice, yo he sido una persona religiosa, siempre he amado a Dios a mi manera, pero nunca he pasado de esa familia de Satanás a la familia de Dios, por haber nacido de nuevo en la familia de Dios, y hoy quiero aceptar a Cristo. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Joven, señorita, adulto. Lo más importante en la vida es estar seguro de que esté bien con Dios. Y muchos dicen que están bien con Dios, pero según su manera de pensar, no según la manera de Dios. Y Dios dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Y solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar y lavar para darnos ese nuevo corazón y esa nueva identificación como hijos e hijas de Dios. ¿Alguien en esta mañana? Yo necesito aceptar a Cristo. Ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Hermano Flores. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque siempre es viva y eficaz tu palabra. Siempre logra lo que tú quieres, al momento que tú quieres. Y te pido, Señor, en esta mañana por las personas que levantaron la mano diciendo que tú les has hablado en esta mañana con relación a su vida de oración. Y Señor, te pido que tú puedes contestar cada oración de ellos conforme a tu voluntad. Tú sabes los detalles y los pensamientos de cada quien, la forma en que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, les habló en esta mañana. Por tanto, Señor, te pido que tú puedes obrar en cada una de sus vidas y contestar, Señor, esa petición, esa reconciliación que están teniendo en algún área de su vida. Señor, ayúdanos a orar bíblicamente como hemos visto en esta mañana. Y también pido por la persona que está siendo aconsejada en este momento. Señor, tú sabes la necesidad de esa persona. Si es para salvación, Señor, pido que tú abres su entendimiento y que realmente puede entender y aceptar a Cristo. Si es por otra necesidad, Señor, pido también que tú llenas esa necesidad. Que sea algo, un nuevo comienzo, Señor, para esa persona. Y pido por sabiduría de parte de la persona que está aconsejando. Señor, gracias por lo que tú has hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Y gracias también por la oración. Esa forma especial que tú has diseñado, Señor, para que nosotros pudiéramos comunicarnos contigo. No solamente leer tu palabra y meditar en ella, sino también responder con nuestras propias palabras directamente a ti, mientras nos acerquemos a tu trono confiadamente, como dice tu palabra. Bendice esta mañana, Señor, bendice a cada uno que está aquí el día de hoy. Pido, Señor, una bendición en cada vida, en cada familia. También por los que no pudieran estar en esta mañana, no sabemos razones, Señor, si es por enfermedad o por algún inconveniente no previsto, Señor, pido que tú quites eso y que puedan estar la próxima vez que nos reunimos. Bendice esta tarde y las actividades de ella y tráiganos de nuevo, Señor, a la hora indicada en la tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.